Televisión, videojuegos, actividades de muerto.
Hola, pues bienvenidos a Al Final de Semana en Todos, episodio 88. Y una semana tranquilo, sin...
Demasiado floja.
Sí. Sin nuevas.
Mira, está tan mal, güey, que hasta en el box office se ve mal ver el tipo de películas que están ahorita.
Sí, es que ahorita es...
Está...
La, pues la, la parte floja, el último tirón del verano y pues ya...
Que era este Burial Ground, ¿no? Donde mandaban enterrar las películas en finales de agosto. Y realmente sigue sin haber gran cosa, güey.
No.
En las fechas.
Y pues bueno.
Empezamos
bueno,
con el box.
Yo soy Barson. Con un amigo
de Rabo. Por acá.
Warwin.
Chao. Por acá.
Rodrigo está trotando mundos.
Sí, algo tiene que hacer. Sí. Clases de inglés porque está muy pendejo. No. No, saludos a Rodrigo donde quiera que esté, aunque nunca nos escucha.
Sí, nos dimos cuenta con su comentario, ¿no?
Ni cuando viene a grabar nos escucha, está en el teléfono. Así que podemos tirarle carrilla y no se entera, no se agüita. Pero debo unas caguamas.
Por eso no ha venido.
Yo creo.
Yo debo una pizza. Que más me obligaron más a deberla que realmente yo querer apostarla. Pero bueno.
¿La apostaste?
Eso sí.
La presión social.
Nos vamos al box office de esta semana. En número 5, número 6, Christopher Robin. Ya salió ahí de...
Recuperó lo invertido, ¿no?
Pues en teoría, mira. Christopher Robin costó... Es que no dicen cuánto fue el costo de producción aproximado. 89 millones nada más se ha hecho a nivel mundial. Una película floja, ¿no? Para Disney.
Sí.
Creo que se me hace que... Pero a fin de cuentas, igual, quién sabe... No creo que sea ni Oscar bait ni nada
del estilo. No, aparte de su carta para eso va a ser Mary Poppins, ¿no? Tal vez.
Según eso costó entre 70 y 75 millones.
Y posiblemente salió tablas y lo... Perdón, lo que pagaron por Ewan McGregor, ¿no?
Y el CGI que está muy bien hecho.
Está chido ese. Alpha, en quinto lugar, Alpha, esta película sobre el primer perro.
Sí.
Por así decirlo. Se ve chida, se ve como que me hace llorar.
Sí, de esas... Es... Pero... No sé.
No, se ve chida, se ve...
Emotiva.
Emotiva, exactamente.
Como la del perro que renace, ¿no? ¿No? Nunca la vi, pero la de con Dennis Quaid.
Pues mira, por ser una producción que fue demasiado en exteriores y demás, güey, es una producción de 51 millones, güey. Ganó solo 10 millones en su primera semana. Es de Estudio 8, güey.
Y no, vi que le están haciendo...
Es como Sony Columbia.
Le están haciendo un boicot que porque se murieron varios bisontes en grabar, porque querían grabar como todo natural. Entonces, por eso le estaban haciendo un boicot los...
Ah, es la que PETA está... PETA, ¿no? Sobre todo.
Sí, PETA le hizo...
Pues yo sí la voy a ver, aunque no creo que mi dinero le sirva de nada, porque si costó 50 y apenas juntaron 10... No creo que vaya para ningún lado. Este es de un estudio que es de Sony Paramount, que se llama Studio 8.
Se refiere a como el estilo de Colmillo Blanco y eso, ¿no?
Sí, pero pues ya hace años que no sale algo así.
Sí. No.
Está chido.
Sí, hace falta.
Hizo Imposible Fallout, la carta fuerte de Paramount, 10 millones más a su cuenta. Ya hizo otro, yo creo que ya su último drop. 500 millones a nivel mundial. Lo que la pone en pues no está tan bien parada. O sea, es como la cuarta en la franquicia hasta ahorita. O sea, no llegó tan arriba, a pesar de que gustó demasiado, ¿no?
Sí.
Digo, sí hubo así como que la crítica también, o sea, decían que era la mejor película de acción y lo que sea, pero quieras o no, 500 millones ya a nivel mundial. Hablando de Mark Wahlberg, Mile 22, una película de Mark Wahlberg con Ronda Rousey, no, se ve que está buenísima. John Malkovich, por ahí producida por Peter Berg y dirigida por Peter Berg, que es prácticamente otro hermano Wahlberg, Peter Berg, ¿no? Yo creo que se llama Peter Wahlberg. Todo lo que hacen ellos, lo que era Entourage, Peter Berg, era todo lo que hacen, ¿en qué sale? Peter Berg lo acabo de ver hace poquito en otra. Arrested Development también ha salido. Y ha hecho varias cosas. Y lo mismo, al mismo tiempo es parte también. O sea, sale Mark Wahlberg en la mayoría de sus cosas. Sale en la de Ballers. Y creo que Mal Burger produce también. Ballers también. Ajá. Coach Berg, lo ponen Coach Berg. Por ahí, pues 13 millones domésticos, una producción también de 50 millones.
Yo creo más en salarios que otra cosa.
Sí.
Sí, yo creo que sí, una que sale una lana. The Meg, en su segunda semana con un drop de 53%. Una película que costó 130 millones. Sí se le ven. ¿No? ¿Están bien hechos los tiburones?
Sí.
Sí, sí. O sea, sí, sí, sí está bien hecha, güey. Fuera de que sí es como un Sharknado.
¿Pero 130
millones? 130 millones costó. Lleva 315 millones a nivel mundial. Acá el pedo es lo mismo que quiso hacer Iron Man 3 en su momento, que llevó cierta parte de la producción a China y metió actores chinos. Creo que acá sí les funcionó, porque en China tuvo uno de los openings más grandes que ha habido en China, con más de 50 millones, güey. Entonces ya lleva 315 millones, de los cuales foráneos, güey, son 232. Y en Estados Unidos solo 83 millones.
Sí, claro, porque en Estados Unidos tienen a cada rato películas de este tipo.
Sí, se acaba de estrenar. De hecho, el domingo se estrenó en Sci-Fi Channel Sharknado. ¿Todo el sábado? Time. No, el viernes. Ajá, el viernes time. Creo. About Time. La sexta y última entrega de la saga de Sharknado, güey.
Para los que querían ver a un tiburón pelear con un tiranosaurio rex.
Ah, sí.
Sharknado 6.
Sharknado 6, lo pueden ver.
Hasta casi rimó.
Sí. Aplausos.
Fíjate que está... Digo, con... realmente no está considerada como una buena película de Meg, ¿no? Tiene 47% en Rotten Tomatoes. La que está peor calificada de estas es Slenderman y Mile 22. La película de Slenderman ya habíamos comentado que, digo, no está dentro del top.
Y le bajaron el
rating. Ya habíamos comentado que le habían bajado el rating. Y es algo de lo que me sorprendí ayer, porque ayer entramos al cine, digo, fuera que es un PG-13, fui al cine con mis hijos a ver de Meg, muchísimos niños, güey. Obviamente los trailers previos a la película no eran para niños. O sea, te digo que pusieron La Monja y estaba el Depredadores, que también es de su clasificación C. A cierto punto, digo, no enseña mucho el trailer. Pues no es el Red Band, por así decirlo. Pero sí está interesante eso. Cómo lo ven, ¿no? Los ratings. Cómo el cambio de rating le pudo haber beneficiado o afectado a The Meg. Creo que en este caso le benefició, porque si se hubiera ido a una clasificación C, pues menos gente va a ver ese tipo de cosas, ¿no? Ya esperando, pues algo como Shark. El pedo de que Sharknado, yo creo que quemó a los tiburones.
Sí, por si hay en sci-fi tiburones de todo. Tiburón fantasma, cabrón. Si hay una película que se llama.
Sí, sí. Sí. No, el Sci-Fi Channel produce una de las mejores series de zombies que hay ahí, Z-Nation. Z-Nation. Que por ahí está en Netflix. Ya tiene varias cosas interesantes, digo, no tiene pura basura, pero muchas cosas muy extrañas. Y sus producciones, a pesar de ser, por ejemplo, Z-Nation la hace de Asylum, los efectos y cosas así, y bastante bien hechos, digo, no a la par tal vez de Walking Dead, pero para lo que debe de costar la serie, está cañón. Y bueno, ya como primer lugar y sorpresivo, aunque Warner Brothers, no creo que lo esperaba, porque Warner Brothers no espera nada. Crazy Rich Asians... Una película de ricos, locos, asiáticos. No, una película donde una chava, ¿no? Se agarra a un novio que es hipermillonario al parecer y ella es una asiática cualquiera. Tiene una amiga loca que bien podría ser la de Saturday Night Live nomás. ¿Sí? ¿Cómo se llama esta? La
güerita. Sí, no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, sí, sé quién es.
O sea, literal podría ser esa actriz nomás en asiático, güey. O sea, podría... Oh, qué bueno que se hizo... Y es una producción de Warner Brothers en Asia. Y al mismo tiempo es eso, benefició y se está beneficiando como The Meg, Crazy Rich Asians. Se benefició a nivel mundial. A nivel mundial no se ha estrenado. Lleva 652 mil dólares, algo así a nivel mundial, pero todavía no se estrena en el mercado asiático. Pero ya se estrenó en Estados Unidos y juntó 35.2 millones de dólares en un fin de semana. Costó 30, güey. Entonces ya es negocio.
Sí, en un fin de semana.
Pero me tocó ver varios comentarios. Digo, no tanto porque siga asiáticos ni nada por el estilo, pero sí en Twitter muchas cosas, o sea, de gente que hacía retweets y cosas de los comentarios positivos de los asiáticos hacia, o sea, la película. Y pues lo podemos considerar el Black Panther de los asiáticos, güey. De este año, de muchos años, no sé. ¿Con qué otra película te puedas sentir identificado si eres asiático? ¿Alguna de Cho Yun-fat? ¿No? Algo así de Bruce Lee.
¿Alguna del güey de... Hiro y la casa de las dagas voladoras.
¿Jetly? ¿Algo de Jetly? Bueno, del director.
Del director.
Sí, el de
que sí, que hizo, no les ha ido mal, ¿no? Digo, que es como más históricas, ¿no? O, digo, leyendas.
Hizo La vida de Pi, ajá. Ese director, Ang Lee.
Ang Lee. Pues bueno,
no, Crazy... pero él es del Tigre y el Dragón.
Tigre y el Dragón, sí, Ang Lee.
Crazy Rich Asians, dirigida por John Chu.
Jimmy Sang es el de...
John Chu es el director de Now You See Me 2, película malaza. Gem and the Holograms, una basurata. G.I. Joe Retaliation. Justin Bieber, Never Say Never. Step Up 3 tiene pura
puro mamada. Éxito. Puro
sí,
éxito.
Tiene pura mamada este hombre. No es su mejor, al parecer sí es un, no es su mejor opening. Su mejor opening obviamente fue G.I. Joe, porque es una premiere mucho más importante. Y la del video... O Justin aquel Bieber. De Justin Bieber, ajá, que es
documental.
Un documental que también estaba, aparte de John Chu, estaba James Wan, ¿no? Ayudó en esa producción.
Sí.
Que son hermanitos ahí de Warner Brothers. Por acá, realmente creo que no sé si la vayan a sacar aquí, güey. ¿Tú crees que la saquen aquí?
No hay nada. A lo mejor sí.
Por la.
Pegó confusión y es madres. Tal vez sí pegue.
Porque mira, en los próximos estrenos tenemos la de Mi Ex Es Un Espía.
Que sale la güerita.
Que sale la güerita esta, que es Kate McKinnon, se llama.
Ajá.
Slenderman, que no está bien criticada, pero la verdad está... La de Who Killed the Puppets, ¿cómo se llama la otra? No, ah, la sí. De... Bueno, la de los Muppets.
Uh-huh.
Y no sale...
Porque mira, el 31 sale la Milla 22. Milla 22, el escape. Porque por supuesto que necesitan
Alfa hasta agregarle. Ahorita vamos a
Alfa hasta el 31 de agosto.
También el 31. Pues sí.
No se ve que vaya a salir, güey. La Monja, septiembre, ya brincamos a septiembre.
¿Alguna buena?
Papillón. Dicen que está
buena. Locamente Millonarios, hasta el 21 de septiembre va a llegar. El mismo fin de semana que va a ver, que va a llegar con Depredador, así que no la vamos a ver.
No. Te van a llevar a verla.
Posiblemente.
Dicen que esa Papillón no está buena, es con Charlie Human y Rami Malek.
Rami Malek es...
Malek es lo nuevo, ¿no? La verdad es que creo sí. Que sí.
Y Charlie Human como que no termina de despegar, pues tampoco se va. O sea, está ahí como...
Ahí aguanta. No vi la del Rey Arturo, él sale en la del Rey Arturo, ¿no?
Él es el Rey Arturo, sí. Es mala, pero está entretenido.
A mí me gusta el de Guy Ritchie. A mí me encanta ese güey. Desde que fue Jackson, entonces va aquí, güey, se ganó mi corazón. Sí.
Yo no sabía, pero a mí me da desde antes, desde Hooligans.
Ah, sí.
Está bien chingón también su personaje.
¿Cómo se llama? ¿Blue Street Hooligans?
Pity.
Green Street Hooligans.
Green Street Hooligans.
Pity. Es Pete, ¿no?
Ajá.
Sí.
Es cierto.
Súper morrito.
Sí. No, pues está chida.
Y con acento en inglés.
Sí.
No con el acento extraño que maneja ahorita, que no es ni de aquí ni de allá.
Pues es que ya así los hacen, güey. Está bien cabrón que los americanos prefieran ingleses para que hagan papeles de americanos.
Como Andrew Garfield para Spider-Man.
Sí, sí. No, hay muchísimos, güey.
Idris Elba.
Que
dicen que Idris Elba es de los mejores. Bueno, Gary Oldman.
Benedict Cumberbatch.
También muy buen actor. Yo tengo del que hablábamos de mi amigo, es un sketch de casting, de él queriendo hacer un acento inglés siendo americano y no lo contrataban. Y él decía, es que porque a los ingleses sí les gusta que hagan acento americano. Uh-huh.
Pues es que está...
Digo, es un poco... Este me tocó estar en el festival. Era como una mesa redonda de casting.
Okay.
Y estaba una española así, o sea, una actriz española diciendo, o sea, ¿qué tenemos que hacer como para que nos contraten también más en Latinoamérica? Y así, pues, pierde el acento.
Uh-huh. Sí, claro.
Y porque a fin de cuentas es lo mismo que hacen los británicos si quieren entrar a América.
Sí se produce más cine en Latinoamérica que en Europa. O sea, a nivel España, por ejemplo. Digo, no tanto...
Pues,
yo creo que sí, ¿no?
Pues que España es un solo país.
Y ahorita Chile.
Acá tenemos
Chile, muchos, Argentina.
De habla hispana, ¿no? Muchísimo.
Sí. Y aparte se hace mucha coproducción con América Latina,
uh-huh.
Con otros países, con Alemania, sí. O sea, pero meten mucha lana. Suiza, hace mucha... Entonces es así. Es el mismo caso, o sea, pierde tu acento o aprende otros acentos. Porque a fin de cuentas, no porque hayas nacido en un lugar... significa que no puede hacer otro acento.
Claro, pues lo hizo el que hizo de Cantinflas.
Es español. Español y sí. Que también, pues, hablaron en Luis Miguel.
¿Ah, sí?
Sí.
Sí, pues no es el... Pues, ahí sale. No lo se me que es el papá.
¿Ah, sí? No, no sé. No
el tal Luisito Rey, creo que es ese güey.
¿Es español? Yo no lo he visto, güey.
No, pero... ni yo, pero es Cantinflas.
Ah, sí, es cierto, sí es Cantinflas, güey.
No vi Cantinflas.
No, yo tampoco. Tampoco, pero, sí es él,
pero estamos hablando de ese caso que era un solo español, hizo Cantinflas, ahora está haciendo a Luisito Rey.
Oh, ok. No, está bien, pero debe ser buen actor, entonces. Sí. Porque a lo que yo he leído en críticas y eso, es lo que decían que era el personaje más fuerte, con mejor arco.
Pues yo solo sé que todo el mundo lo odia, entonces debe ser bueno.
Sí, claro.
Eso sí. Pero bueno, ya brincándonos a otros temas, no hay muchas noticias. Nada. Digo, hay como cosas así como que Netflix renueva Glow para una tercera temporada, que Jack Ryan, la película esta de Tom Clancy para Amazon no está tan buena.
Pero dice que John Krasinski que sí está muy bien, sí que sí le queda bien el personaje, pero que como que no lo desarrollan bien.
Okay.
Es lo que he escuchado.
Pues que está entonces, digo, qué mal por eso.
¿Está dirigida por Krasinski también?
No, para
solo actúa.
Nosotros. Sí, no, acá
está producida por Michael Bay.
Sí, claro.
Y por... Pero... Pues ya firmaron por una segunda temporada. Entonces... Pues tienen chance para... Porque ya se grabaron 4 capítulos, pero pues tienen chance de mejorar.
Sí, claro.
Porque también algo que hace Amazon es... No saca todo de golpe como Netflix. Se nos va sacando semana con semana.
Va viendo reacciones.
Sí.
Sí, está cabrón. Pero bueno, en fin de cuentas, al no haber muchas noticias, ya teníamos o habíamos pensado hablar de un tema que a todo mundo intriga hasta cierto punto y a nosotros también nos llama mucho la atención.
Y es muy confuso también de repente
sí.
Andar navegando entre propiedades. Y pues es esto, ¿no? De qué va a pasar ahora que Fox y todo, pues, todas las propiedades, todos los a nivel... cine, a nivel de televisión, ya pasan a ser propiedad de...
El ratón, sí.
Del ratón.
Que no está mal, digo, le va a dar.
Sí, creo que es un estudio...
Lo ha hecho bien.
Que en 90% de las veces hace lo correcto.
Sí, digo, a por su ejemplo, estilo. Ajá, a su sí. Estilo, digo, si maneja...
De vez en cuando tiene que tener un James Gunn.
O un Christopher Robin.
Tampoco es perfecto. Ajá. Pero pues
son como secciones, ¿no? Por ejemplo, el estudio que maneja obviamente Christopher Robin no es el estudio que maneja Wreck-It Ralph, no es el estudio que maneja Star Wars, no es,
o Pixar o
sí, o sea, diferentes. Realmente igual hasta dentro de ellos mismos hay como subestudios.
Sí.
Como hablábamos que habían cerrado el estudio de animación hace poco, el estudio de animación que hizo grandes películas como Planes y todas las películas basura de Campanita. Creo que al manejar a Fox como un subestudio es como funcionaría, ¿no?
Sí, de hecho lo van a dejar como...
lo van a hacer, sí, yo lo sé.
O sea, de hecho van a respetar a los dos estudios. O sea, el que es 20th Century Fox
y a
Fox Searchlight. Que también manejan como diferentes tipos de... Fox Searchlight es como más bajo presupuesto, depende como más alternativo. Y 20th Century Fox es como los blockbusters. Uh-huh. Entonces, digo, los va a manejar así.
Digo, sabemos, por ejemplo...
Va a mantener los canales también, uh-huh. Al parecer.
Sí, FX dijo que les gusta el contenido que se produce en FX. Fox se va a quedar produciendo Los Simpson. Y van a seguir manteniendo el canal Fox tal cual, como con Los Simpson y con todo lo que tienen. Nada más ahora son dueños ellos. Ahí el negocio, o por lo que fue la compra, era para su servicio streaming. Que realmente a Disney le falta cierto contenido, no porque no lo tenga, igual podría llenarte de películas de Disney y hay miles, ¿no? Pero contenido de calidad que pudiera competir ya con lo que está con Netflix y con Hulu.
Y sobre todo a nivel series.
Digo que Hulu
más que películas ellos, ¿no? le interesa más el... Uh-huh.
Porque tenemos, por ejemplo, ya planeadas, existe una serie de Star Wars, la de Jon Favreau, ¿no?
La más cara de la historia.
Se habla que es una serie de 100 millones de dólares por 10 capítulos, 10 millones por capítulo sería la serie de televisión más cara de la historia. Existe la temporada 7 de Clone Wars, que es la temporada del regreso de Clone Wars, que van a tener 12 episodios y va a ser así como el regreso triunfal de la serie, porque nunca tuvo un cierre tal cual, aunque sabemos que posteriormente pues continuó con las películas. Las películas también, fuera de que existe ese trato o ese amarrón que le dio Turner, hasta el 2024 no pueden tener la trilogía original ahí, o que aflojen una la nota. Se habla de ciertas, obviamente serie, digo, va a tener Agents of S.H.I.E.L.D. y va a tener ¿no? Pero hay muchas series ahorita de Marvel en otras estaciones o en otros canales que podrían venir al servicio streaming, digo, para transmitirse a nivel mundial, por ejemplo, como The Gifted, que aquí en Fox creo que sí lo pasan, pero no estoy completamente seguro, que es como de los X-Men. Sale por ahí Polaris y salen otros X-Men que no se han usado en las películas.
También Legión.
Los Runaways, que dicen que está muy buena en Hulu. Los Runaways, estos hijos de villanos que no quieren vivir ya en casa y por ahí existe un dinosaurio. Freeform tiene Cloak and Dagger, que también la crítica la recibió bastante bien. Una serie un poquito más entre adulto y adolescente. Y pues varias cosas, ¿no?
Digo, Jessica Jones, Luke Cage, Daredevil.
Se tiene que mantener en Netflix porque a fin de cuentas es Netflix. Pero podría traerlas al servicio de Disney, ¿no? También. Digo, hacer ese
doble. Aunque son rudas, no son tan para niños.
Que esa es la otra, ¿no? O sea, lo que estábamos hablando.
Sí, el servicio de streaming no va a tener contenido R.
Nada.
O sea, ningún contenido de adultos, lo que descarta de momento la película de Deadpool, la película de Logan, que son las más populares en los últimos años, porque clasificación C de Fox. Uh-huh. Y a fin de cuentas, pues me imagino que Depredadores, Alien, o sea, películas más de adultos. Sí.
Pero bueno, también lo interesante es que con la compra de Fox obtuvo todo 30% de Hulu. Entonces sí. Usted ya tiene el 60% de Hulu, ya en mayoría puede ser lo que quiera con Hulu.
No va a matar a Hulu.
No, de hecho, su tirada es como que Hulu siga reforzarlo con contenido de Fox y de Disney, o sea, ya clasificación más para adultos. Y aparte, si ya tienes Hulu, venderte como un add-on, o sea, ahora están diciendo que va a ser alrededor de $25 al mes.
Que más cara que los
es,
otros.
Es mucho.
Está más cara que el HBO.
Sí. Uh-huh. O sea, por ahí ya sería para Hulu y el streaming Disney. De Disney, serán los dos.
Se habla.
Entonces, probablemente en Hulu metan Deadpool, metan Logan, metan Aliens.
No, y a fin de cuentas, al adquirir estas franquicias, pues también se hacen dueños del material, ¿no? Y pueden hacer todos los remakes que quieran.
Sí, de la propiedad intelectual.
Entonces, digo, claro. Se habla de que en el 2016, Billy Ray, el escritor de Hunger Games, le vendió a Disney un draft de una película de Don Quijote, ¿no? Que a fin de cuentas tiene años en desarrollo. Se habla de un remake de Father of the Bride, de aquella película que ya era un remake, de una película de los 50. Se habla de un remake de una película del 1991. Ciertos libros de niños que se llaman Flora y Ulises, que son unos libros de niños muy populares en Estados Unidos. O sea, High School Musical, puede que haya una serie de televisión en vez de. O sea, tienen muchas, digo, querían coger a los niños.
Flower. O
sea, Lady, la Dama y el Vagabundo, con el casting, ¿no? Ahorita de Tessa Thompson, con Justin Trudeau, que llamó mucho la atención. Por ahí uno youtuber se quejó mucho del casting de Tessa Thompson, güey. Se pegó un quemón, obviamente. Hay muchas, o sea, hay como que mucha.
Yo creo que la carta fuerte ahorita es Star Wars, la serie de Star Wars.
Se habla de los Mighty Ducks, que podrían regresar a una serie de televisión. Todos estos rumores son rumores, no están confirmados.
Pero también, por ejemplo, tiene propiedades nuevas muy interesantes, como Avatar.
Sí.
Que también Disney va a respetar todo lo que ya está en producción.
Yo creo que ahí es donde. Yo creo que era la visión más clara de que ese trato ya estaba más que amarrado hace muchos años, cuando abrieron el mundo de Avatar en Disney World. O sea, llegamos a dudarlo y realmente no creo que Disney se hubiera aventado a hacer, por más que James Cameron sea compa de todo mundo, güey, se haya aventado a hacer algo de ese tamaño sin pensar en los billetes que van a ganar posteriormente con Avatar 2, 3, 4 y 5, güey.
4.
Son 4. Ustedes están grabando la 2 y la 3.
La 3 y la 4 y la 5.
Si les va bien, 4, incluso 5. Ya ese ya está incluso con Fox, dependiendo de cómo les fueran en el box office, autorizaban la 4 y la 5.
Que no, digo, sabemos que sí la están grabando porque Zoe Saldana ya dijo que está grabando.
La 2 y la 3.
Sí. La 2 y la 3. Sí. Aparte la graban en una bodega.
No en una gran alberca.
Allá en Nueva Zelanda, sí.
No es como que se vayan a la selva, ¿no? Se habla también de una... Que en el noviembre de 2017 se confirmó una serie animada de Monsters Inc. Como un spin-off. Disney XD tiene todas las propiedades de Marvel. O sea, podemos ver desde Ultimate Spider-Man, güey, hasta los Avengers, los seres más poderosos del planeta. Todas esas series de caricaturas obviamente van a estar ahí. Todas las series como Jesse, como... O sea, todas las series de niños, ¿no? Se habla de una serie de los Muppets, porque Disney adquirió ya los Muppets hace unos años. Tenía muy buena relación con Henson, de todos modos. Pero ya, digo, Disney es dueño de los Muppets también. Es dueño de todo. Digo, hablan de obviamente, muchos remakes, desde The Parent Trap, obviamente Tres Hombres y un Bebé. Hay muchísimas, o sea, todo el catálogo de lo que es Disney, de animación, todo el catálogo de Pixar, todo el catálogo de 20th Century Fox, que viene siendo desde el planeta Los Simios, Avatar, Los Simpson, obviamente, todas las películas de X-Men previas, que igual quieras o no quieran que tenga conexión, pero pues digo, sabemos que están chidas, güey, ¿no? Y sí. Van a, de alguna manera, digo, la gente también las vería. Yo, pues, igual en un muy mal día, vería X-Men The Last Stand, ¿no? Pero creo que lo único que sí es lo que realmente dejaba mucho que desear es eso. Mucha gente se está quejando previo porque piensa que va a terminar la producción de estas películas clasificación C. O a fin de cuentas la producción, ¿no? Decías de los X-Men.
¿Qué va a pasar con los X-Men?
¿Qué va a pasar con los X-Men?
Los X-Men, digo, Disney ya dijo que eso, va a respetar todo lo que está en producción. Luego entonces, el próximo año salen normal, como están ahorita planeadas, tanto Dark Phoenix como
New Mutants.
Pero a partir de ahí, o sea, pues ahora sí que... O sea, seguramente eso va a ser ya el punto final de los X-Men de Fox. Y Kevin Feige, yo creo que también por eso no han realmente anunciado sus planes para... De hecho, ni 2019 ha anunciado... Bueno, sí, 2019 ya está anunciado.
Black Panther 2, Spider-Man...
No, 2019
es Capitán Marvel,
Avengers 4 y Spider-Man. Pero 2020 no ha anunciado nada. Entonces yo creo eso ya están como aprovechando para... Estoy seguro que Kevin Feige tenía hace 5 años ya su plan A y su plan B en caso de la compra o no compra. Entonces probablemente va a empezar incorporando un par de personajes. Ahora ya tienen a los Cuatro Fantásticos, ya tienen
todo el catálogo de los X-Men. Se habla las franquicias... son muy valiosas a cierto punto, por ejemplo, Deadpool o lo que viene siendo Kingsman. O sea, Kingsman también está dentro de este trato y no es como que la vaya a dejar Disney morir, es lo que estaba viendo. O sea, es una...
Entrada de dinero.
Sí, más de 400 millones arriba de presupuesto están metiendo Kingsman. O sea, no es como que no vayas a recuperarlo.
Y que me quieren obviamente hacer una serie
Alien contra de Depredador, o sea, Depredador... el Kingsman, Deadpool, todas las series meten dinero, debe pasar, más malas que sean, meten mucho dinero.
Y también, por ejemplo, o sea, películas que anunciaron hace mucho, entre comillas, que van a salir el próximo año, que no va a ser el próximo año Gambito. Sigue anunciado como 2019, pero no va a pasar. O sea, no tiene ni guión, no tiene ni director. Channing Tatum, según eso, ahí está, pero no está. Entonces, o sea, está y no está al mismo tiempo.
Yo no creo que Disney casteara a Channing Tatum, por ejemplo.
No, ni yo.
Es el Channing Tatum de Schrödinger. Está y no está. Y no va a estar. O sea, yo creo que ese sí... O sea, simplemente, o sea, ver el... O sea, ni es tan popular Gambito, ni...
No, y al ver el proceso de casting de lo que hace Disney con sus héroes, no castearías a Channing Tatum, ¿no?
Y también ver todo el problema que ha tenido simplemente la producción. Simplemente van a cortar y si en algún punto entra Gambito... O sea, lo va a hacer como hace Disney en su momento. Creo que primero va a estar pensando más en relanzar a algunos principales, igual Cíclope, igual unos que no estén tan gastados, pero sean los clásicos. Igual a lo mejor Nightcrawler, que ha tenido dos uh-huh. interpretaciones, pero no ha estado realmente ahí. Iceman.
No, basarte en lo que viene siendo pues el año uno de los X-Men, digo, por así decirlo, la First Class, que le llaman. Y ahorita, digo, ya hay... Obviamente hay tantos mutantes que puede ser el equipo que tú quieras.
Incluso estaría muy interesante, o sea, que hiciera como una primera generación en esta época.
Sí.
O sea, de que realmente en el universo cinemático no había, güey. Y a partir de este momento algo ocurrió con los Chitauri o algo.
A partir de la gente que regresó del snap de Thanos, güey, si eran mutantes o algo así, estaría chido.
Algo así que, o sea, ir introduciendo y empezar a...
resolver el problema.
Empezar a introducir a... está Javier, a un nuevo Magneto joven, o sea, no sé.
No, como habíamos dicho, tal vez un Javier más adulto, que uh-huh. igual siempre ha existido como mutante, pero ahorita hay más y ya tiene que él buscar, ¿no? Siempre lo que buscan es que se sientan aceptados, que a fin de cuentas, ahorita, digo, si hace de 15 años era un tema todo esto de los illegal aliens y todo ese asunto, ¿no? De que eran ilegales, los mutantes y la más, ahorita está más en boga todavía, güey. Entonces, Feige no es pendejo como para dejar perder este asunto. Tal vez los Cuatro Fantásticos creo que esté hasta un poquito más quemada, güey, que los X-Men. A pesar de que los X-Men, las últimas películas, tienen una buena, una mala, una buena. Y la que sigue se ve que puede estar horrible. Entonces, sí. Creo que no dejarían morir a las franquicias, obviamente, a este tipo de franquicias. Pero, digo, para este servicio de streaming, pues no dudaríamos, ¿no? Que van a tener ahí las películas, cabrón.
Sí, las películas sí, pero sí, yo creo que, o sea, Disney es más de borrón y cuenta nueva y empezamos desde cero, porque, digo, es más fácil empezar desde cero que empezar a parchar, empezar a...
Sí, no, eso nunca sale bien.
No, y está bien. Por ejemplo, ahorita ya con lo que pasó, ya que estamos hablando de Disney, ya confirmaron que James Gunn no va a regresar.
Ya no va a no va a regresar.
Se juntaron y dijeron que no.
Entonces, digo, fue parte del drama... que ha estado la semana, Dave Bautista obviamente salió y dijo así como de que muy bien por Disney haciendo América Great Again, ¿no? Así como tirándole mucho que fue una onda política, pero creo que, o sea, todavía hay muchas películas en producción de lo que decían, está por ahí una película que se llama Ford contra Ferrari, que es de Christian Bale con Matt Damon, que ya está casi terminada. La continuación del asesinato en el Expreso de Oriente, dirigida por Kenneth Branagh, ¿no? La muerte en el Nilo, que es así se llama. Todo eso ya está, o sea...
Terminator 6. También sale el próximo año, a finales.
La película de Robocop, Robopocalypse de Michael Bay, güey.
Y también, por ejemplo, Dios... Creo que de lo poco que va a sobrevivir del universo X-Men va a ser Deadpool.
Yo no creo.
¿Crees que ya acaban dos?
Yo creo que haya una 3 y ya.
No, o sea, por eso.
Sí, nunca lo van a conectar con nada. Ni...
No, por eso. O sea, pero va a sobrevivir. O sea, porque los X-Men Dark Phoenix va a salir porque ya está hecha. Yeah. Igual que New Mutants. Uh-huh. Pero Deadpool 3 o X-Force, yo creo que sí la van a hacer. Disney sí la va a probar. A pesar de que apenas seguramente están pensando incluso guión o así. Pero usted es 90% seguro de que va a haber un Deadpool 3, o sea, aprobado por Disney y también clasificación R.
Eso estaría muy bien.
Lo que se me hace muy interesante
es... Está cañón la lista, o sea...
Lo que se me haría muy interesante es que alguien pensara en hacer la segunda parte de Old Man Logan, que es Old Man Hawkeye. Ahora que ya tienen Old Man Logan y ellos tienen Hawkeye.
¿Pudieron unirlo? Sí. Hay que ver cómo se maneja. Digo, obviamente sería muy confuso para el fandom de las películas. Porque hay un fandom de cómics, hay un fandom de todo, hay un fandom de nomás las películas. Y la gente que es fan nomás de las películas sería bien confuso empezar con multiversos y ondas así, güey. Entonces digo, también...
Digo, Fox ya tiene sus multiversos. Sí. Ahí está toda la saga de Wolverine.
Ajá. Sí, claro, por eso. Que pero que es sale... confusa y es horrible. Y, o sea, realmente no funciona, ¿no?
Y sale Yukio, por ejemplo.
Entonces hay que ver cómo podrías nivelar ese asunto con los X-Men del pasado. Porque hay héroes más futuristas, ¿no? A pesar de ser espaciales. O hay héroes del pasado. O sea, ¿cómo confirmas de que Logan existió desde siempre y no? O sea, porque un X-Men sin Wolverine, pues también sería raro, güey, a fin de cuentas. Digo, no lo esperamos siempre en X-Men, porque desde el número día uno no estuvo ahí. Pero a fin de cuentas es lo del más popular, ¿no? De todos ellos.
Sí, creo que también, o sea, hay ciertos héroes que tienen que dejarlos descansar un rato, que son los grandes, los que dan, o sea, Jean Grey, que han estado en prácticamente en todas.
Storm.
Incluso Magneto y Javier, que son las partes esenciales, pues igual pueden empezar un poco sin ellos.
Sí, a fin de cuentas, porque en el hecho, ¿no? Adolescente así como en problemas.
Sí. Podrán ser realmente la versión real de Storm, a lo mejor cuando era joven, cuando eran los...
En África.
Porque ahí también está... Rata. Aparte de... Fox Searchlight obviamente ha sido responsable de 4... películas de ganadora del Oscar, ¿no? Desde, obviamente, The Shape of Water hasta lo que era Slumdog Millionaire, ¿no? Tiene un muy buen slate for Fox Searchlight y lo que es bien haciendo Fox 2000, ¿no? Slumdog Millionaire, 12 años de esclavo, Birdman y lo que es Shape of Water. Y aparte ha tenido, pues, muy buenas películas, Love, Simon, Hidden Figures, Bridge of Spies, The Drop, The Fault on a Stars, Life of Pi. O sea, tiene muchas películas que han sido populares a pesar de que, bueno, no están nominadas todas ni se ha manejado como algo muy como espectacular, pero siguen su número de películas. Por ejemplo, para el próximo año se están planeando 17 que ya tienen Fox Searchlight.
Y Guillermo del Toro tiene el trato con Fox, ¿no? También.
Sí, claro. Entonces, ahí, imagínate ahí que por fin se haga Haunted Mansion, güey.
Uy, sí es cierto, porque...
No mames, lloro, güey.
Que se haga bien, porque
ya se haga bien, digo, ya se hizo Haunted Mansion, que sabemos que no es la mejor. Por ahí, también, pues, tienen otro estudio que es Blue Sky Studios, que es el que produce la animación para Fox. Porque, a fin de cuentas, digo, tenían su lado de animación. Ellos son... dueños de todos los derechos de las películas del Dr. Seuss, ¿no? Desde Horton, el Lorax, todo el Grinch, o sea, todo Captain eso se produce por Fox. Uh-huh. Ferdinand, la última película que fue muy popular, la película hecha por... la voz era de John Cena, la del toro. Río, que es muy buena película, la 1 está padrísima y muy colorida. Snoopy, ¿no? La película de Snoopy, The Peanuts Movie. Entonces, digo, quieras o no, pues está cañón. O sea, que todavía tienen ahorita una película en producción que se llama Spies in Disguise, que es Tom Holland, Will Smith y John Cena los que hacen las voces de esa película, que no está mal el cast, está muy bien. Se supone que es así como entre 21 Jump Street y Skyfall, ¿no? Obviamente, digo, para dirigido para niños y, pues, quieras o no, tienen su franquicia más fuerte, que ya han hecho mucha cosa chafona, lo que viene siendo Ice Age, ¿no? Que es ya una...
Así va a acabar, pues, el Hotel Transilvania.
Sí.
Y pues tenemos...
No, el Hotel Transilvania es otra, ¿no?
Sí, pero así va a acabar como Ice Age. O sea, la 1 fue buena, la 2, la 3, todas malas. Sí.
Y después está otro cuarto estudio, Fox 2000. Que es el que se encarga de todas las adaptaciones de libros. Que es el de The Fault in Our Stars.
Ah, ese es el que yo te decía. O sea, no es Searchlight, es Fox 2000 con el Searchlight.
La vida de Pi, Puente de Espías.
Sí, los mencioné. Según yo, era Fox Searchlight, era lo mismo.
Es Fox 2000, 2000.
Porque también, digo, aparte de ese estudio que es Fox 2000, que también tiene la producción, pues tiene toda la animación, güey. Que es Los Simpsons, Family Guy, Bob's Burgers, ¿no? Que ahorita es...
Bien chida.
Ajá, ahorita es un éxito Bob's Burgers, que va a salir una película. Se habla en esta película, también esta película de Family Guy, que están trabajando en ella desde hace mucho tiempo.
Y la segunda película de Los Simpsons también. Uh-huh.
Y y se supone que iba a regresar el Reyes de la Colina. Ya tiene rato que lo anunciaron como que podía dar un regreso. American Dad va a continuar. O sea, entonces, digo, tienen un montón de cosas al hacerse de, y pues nada más es...
entrada.
O sea, la gente piensa que Mickey Mouse va a salir con Homero Simpson. Ese no es el punto, ¿no? El punto es de que se querían hacer del contenido para seguir...
dominando.
Ajá, dominando totalmente. O sea, los shows de FX, It's Always Sunny in Philadelphia, The Americans, Legión, güey, que es de Marvel, güey, pueden estar dentro de este servicio, güey.
En Hulu sería, porque Legión yo creo que sí, bueno, es un poquito más...
Always Sunny in Philadelphia
más maduro.
En Hulu.
Sí.
Sí.
Y está buenísimo.
Entonces, digo, está interesante, güey.
Pero también digo... Hay varias franquicias que ahorita están muertas o en el limbo, como es el caso de Alien, porque Fox ya canceló, o sea, después de
Prometeo
y de Covenant, decidió ya no hacer la tercera, pero pues, se podría retomar, o sea, pues hacer, utilizar la franquicia. A fin de cuentas, hasta incluso una serie de televisión de Alien, sería súper interesante.
Sí.
Ciencia ficción dura ahorita que está.
Sí, digo, creo que también boga. es una sería una buena manera de manejarlo, porque a fin de cuentas ya pues se hacía muy repetitivo, ¿no? Y creo que necesitabas un poquito más de contenido. ¿Qué es lo que quisieron hacer con esta última película, no? Darte así como más backstory de los personajes que a fin de cuentas los iba a matar el alien.
Sí.
Y las anteriores, pues muchas no están nunca manejadas fuera de la 4, posiblemente como un slasher, ¿no? Como que el alien nada más va y mata y ya. Entonces, digo, podrían hacer todo ese backstory horrible de Prometeo y demás, pues hacerlo en una serie, güey. A fin de cuentas, pues que ya cuando esté el xenomorfo en sí, güey, pues ya sea así como un buen punto de la serie, güey. Que creo sería una manera serial y de darle más sentido, güey, porque pierde el sentido esta pelea, o sea, la película de, ¿qué es? David Fincher. La 3 es, está, sí. O sea, güey, qué pedo, güey.
A mí me gusta mucho, pero sí es un género totalmente ajeno a alguien. O sea, es el problema.
Sí, no está, o sea, realmente, y ahora lo que están haciendo, lo que hizo Fox con Depredadores, bueno, con Predator tal cual, la que va a salir, no se ve que vaya ni por ningún camino de las otras. Entonces, pues igual, si haces, ¿no?, algún como Adventure of the Week, güey, que sea como buscar al Depredador, güey, y que medio mate a uno y otro, te da 2 kills en media hora, güey, medio lo buscan, medio lo quieren cazar, descubren que hay otro. Creo que podría desarrollarse mejor así.
Sí.
Que tanto... pura nada matanza. Más como un slasher, ajá.
O sea, pues la no primera era más o menos así, ¿no?
Sí, digo, a fin de cuentas era la... No, y la segunda también. Digo, sí. Él está... ya es en la ciudad y lo que quieras, pero lo cazan, güey. O sea, esa es otra, güey. Digo, casi los está cazando, pero si estás hablando que es un solo depredador... y quiere matar personas y están en medio de una ciudad, pues puede matar lo que quiera. Pero ya si tú quieres matar al depredador, ahí ya cambia, güey.
Cazar al cazador.
Ajá. O sea, ¿y cómo? Que ojalá sería la forma correcta de hacerlos. Pero digo, no creo que Shane Black lo haya hecho en esta última, ¿no? No se ve que vaya para allá, güey.
No.
Pero bueno, a fin de cuentas, creo que tienen todas las de ganar Disney como siempre, güey. ¿No? ¿O sí. ¿Cómo se te hace que...?
Creo que...
que me está jugando con su micrófono.
Sí, ¿no? Quería cambiarlo un poco porque no alcanzó a verlos bien. Pero aquí ya me estoy peleando más. Salió peor este... No, pero también, por ejemplo, otra franquicia muy importante que tiene... que aunque ahorita creo que es momento de un break, es Planeta de los Simios.
Ah, sí, bueno.
Que de ahorita ya tuvo toda esta trilogía de origen que creo que terminó muy bien.
Y es la mejor precuela que ha salido últimamente. Las mejores precuelas que sí supieron llevarlas bien.
No, y la verdad, por eso Matt Reeves tiene el chamba de Eterna, yo creo. Le dieron sí. Batman.
No, no el... Ay, Batman.
Es otro tema. Bueno, pero sí, para los simios también pueden exprimirlo.
Yo, aparte también, ahora... como decíamos, ya tiene Hulu, también Hulu tiene producciones interesantes.
The Bridesmaid. La de...
The Handmaiden Tale. Runaways, que ya mencionaste hace rato. Castle Rock de Stephen King.
Esa ya se confirmó una segunda temporada.
Sí. Entonces, o sea, va a ser eso. O sea, va a ser el gran streaming de Disney. Porque va a ser este nuevo. Pero que va a ser todo PG-13, al parecer.
A mí sí me hace falta. O sea, que hace falta un streaming así. O sea, para mis hijos, sí. Por ejemplo, sí en Netflix ven muchas cosas. Pero se acaba el material en un ratito, pues. O sea, se ponen a la par en las dos, tres series de Disney. Porque ellos, o sea, lo que es Jesse. Por ejemplo, las películas estas que sacan directamente para televisión. Que se llaman... ay, se me fueron los nombres. La que son los hijos de los villanos, supuestamente. ¿Cómo se llama?
¿De algo? ¿De herederos o
más? Sí, algo así. Bueno, esa película han pegado cañoncísimo. O sea, ya van la 3.
Y por ejemplo, no sé...
Y son directas a televisión.
Los X-Men no es R. Todas esas. Ya, los X-Files no es R, ¿no? Es PG-13.
No, no está. Es PG-13, güey, sí. O sea, los X-Files.
Sí. Que ya se acabó otra vez, ¿no? Ya
no, ya ya no van a ser más.
Fue la segunda temporada, o sea, sí, y ya no robaron.
Creo que la...
Scully está...
Gillian Jacobs.
Gillian Anderson
es el director. Sí, Gillian Anderson sí dijo así como que le perdieron el interés, ¿no?
Sí.
O sea, se mostraba mucho interés y al final cuando tenían que demostrar el interés ya no lo dieron.
Y sacaron películas y sacaron todo y también no...
No, y se acaban de hacer una serie de 10 capítulos el año pasado. Entonces digo... Fin de cuentas, creo que tienen mucho de dónde. Fox también tiene mucho material...
Para seguir trabajando.
Cumbia Ninja. No, ya se produce mucho en México. Me sorprende. O sea, no, estaba viendo...
Y en Argentina, la cosa es que tampoco llegan acá. Porque depende, produce mucho para Sudamérica. Y como que no es tanto el mercado México. O sea, de repente anunciaban Aliados, una cosa así, que era también Argentina. Cumbia también se veía más medio novelesca.
Cumbia Ninja siempre me llamó la atención, güey. Pues cantaban cumbias, ajá, y había ninjas. Sí, y había magia.
¿Sí cantaban cumbia?
Cantaban como...
Sí, los comerciales eran una canción.
O sea, cantaban. Literalmente. Sí, cantaban, era como un grupo, güey. Pero
era medio cumbia, medio rap, extraño, güey.
Como reggaetón.
Sí. Ajá.
Habrá que ver.
Pues sí, reggaetón. No.
No, bueno.
No, güey, aparte no. O sea, es una novela, literal.
Sí.
Tal no.
Pero a fin de cuentas...
¿Qué es eso? O sea, es lo que nos hace roto Chava, así de... ¿Por qué en México no importa la lana que metan, no importa el servicio de streaming? Casi siempre cuando producen aquí...
Se producen puras mamadas.
Producen lo mismo. O sea, ahorita Netflix ya está cayendo en...
¿Qué es eso?
No, también vamos a Televisa, hablar de eso. Amazon Prime ya también hizo su contrato con Televisa. Fox cuando hacía producciones, o sea, hacía cosas de calidad con Via Ninja, que así... De... O sea,
no, ya, lo que hizo Netflix no tiene madre. O sea, eso de hacer un reality con millonarios y mexicanos y...
Pero es que está viendo... Pero también está viendo cuáles... O sea, Netflix sabe todo, cabrón. Entonces está viendo que lo que la gente ve y hace hype son esas cosas. O sea, Luis Miguel, La Casa de las Flores...
Y es que es eso,
o sea...
Yo vi media hora... Bueno, creo que el primer capítulo dura media hora, no lo aguanté, o sea, todo.
El director no es malo, o sea, el director fue el que hizo varias películas... Bueno, hizo la de... No sé si cortarme hacia teatro, o sea, es tan de underground.
Sí, no sé si cortarme las venas o dejarme las largas.
Es más de underground.
Pero también, digo, es que también Netflix lo que está haciendo es... O sea, quiere que aparezca todo el espectro.
Sí, obviamente te lo ofrece y si no lo ves, pues ahí está.
Evidentemente, o sea, La Casa de las Flores pues no es para un segmento como nosotros, güey. Ni Luis Miguel. No. Pero también de repente, o sea Iron Fist y, bueno, todos los Defenders, Daredevil. Hay gente que no les interesa en lo absoluto.
¿No?
Y así es. O sea, House of Cards, güey, la gente ni le entiende. Mucha gente ni le entiende.
Tiene que tener variedad para todo.
No, y ¿has escuchado de alguien que vea las series de Netflix en español?
No.
Sí.
¿Hay cosas dobladas?
¿Eh?
¿Sí hay series dobladas?
Todo está doblado.
¿Y si sabes de alguien que ve las series de Netflix en español?
Sí, o sea, pero ya por...
¿Por edad?
El abuelo de un amigo que ya no alcanza a ver los subtítulos, pues ya lo pone en español. Pero, pues, seguramente hay gente, pues. Sí.
Para todo hay, es a lo que voy.
O sea, si no conoces a alguien que lo ve doblado, pues imagínate cuándo vas a conocer... Gente que le gusta la Casa de las Flores.
Bueno, muchísimo, muchísimo.
No, el problema es que se hace hype, es lo que decíamos, de que puede ver muchísimas cosas buenas y más o menos, pero se hace hype así de que a nivel de que todo el mundo lo habla cuando tienes cosas.
Pues a fin de cuentas, mi vieja por eso vio Luis Miguel, güey, porque pero tenía de que sus amigas todo el rato estaban hablando de la pinche serie y no entendía ni madres, y se fue y la vio, güey, y le dije, yo no voy a ver esa mamada nomás porque la gente la está viendo, güey.
Rodrigo la vio, pero no está para comentarnos.
Pero por eso la vio, güey, porque sí. Él trabaja en una oficina con más gente. Y es ese mame del Godín y es ese mame del de ya viste el capítulo el lunes, ¿sí me entiendes? Lo que pasa con Game of Thrones, uh-huh. Pero a fin de cuentas, pues más naco, pues.
Mi Casa de las Flores.
No naco, simplemente a nivel México. O sea, a fin de cuentas, sí. Luis Miguel marcó una época, uh-huh. Y pues a fin de cuentas...
Está la serie de José José, le dije, pues ya nostalgia. Viste la de Luis Miguel, ve la de José José. Uh-huh. Le dije, ese cabrón sufrió más, pinche alcohólico, güey.
Pop art, es el pop art de México.
Ajá, y o sea, y a fin de cuentas, o sea, es la nostalgia en México. O sea, y si después sacan una serie de Timbiriche, güey, y de Menudo, la va a ver.
O sea, wey. Mi gente la vio que no sabía ni quién era Luis Miguel.
Por el hype.
¿No? Y que hay fotos, que hay hasta el mame o el meme de la foto del Diego Boneta, que es el Luis Miguel de la serie, con Luis Miguel, y dicen, ¿qué hace ese señor con Luis Miguel, güey? ¿Sí me entienden? O sea, sí llega ese punto y la ignorancia obviamente nos lleva. Y el hecho que es lo que mismo decimos, ¿no? Muchas películas, a la gente le vale quién las dirige, quién sale, qué hace. O sea, es X, güey. A nosotros nos llama más la atención. Nos llama la atención la producción, nos llama más la atención el por qué o para dónde va. O sea, qué es lo que dice Guillermo del Toro. Pues si lo vas a hacer, pues hazlo bien.
Y muchas veces, o sea, de que tener una trama que a los 15 minutos no sepas ya en qué va a terminar la serie. Güey.
Uh-huh. Exacto, claro. Que te tenga por algo, de que, sí. No por platicar el siguiente
sí,
día.
Sí, por ejemplo, y es cuando qué, bueno, el efecto Club de Cuervos. Güey. O sea, el efecto Club de Cuervos es eso, o sea, no es... En su momento, sí, o sea, yo creo que todavía las próximas temporadas se les va a ir abajo el rating bien cabrón, porque ya no tienes... La idea original te duró una temporada, güey. Que es algo que yo le veo bien cañón. Por ejemplo, la temporada nueva de Orange is the New Black, Orange ya se estaba haciendo bien repetitiva, güey. Porque todo el tiempo estás en la cárcel y son problemas de cárcel y problemas de la vieja esta y esta. Entonces ahorita ya hay un cambio de sitio, que cambian a una cárcel de máxima seguridad, la separan, la chingada. Cambia totalmente la dinámica de los personajes. Ya te interesaban los personajes, pero ya los conoces de hace 5 temporadas. Entonces realmente sí sientes un cambio en la serie, güey. Pero acá con lo que va a pasar con Club de Cuervos, que es la otra producción de Netflix más popular, güey. Sacaron por ahí, nos aventaron ahí lo de la balada de Luis de... ¿Cómo se llama?
Hugo Sánchez.
De Hugo Sánchez, que está pues una producción baratísima, ¿no? Es una... Sabes a dónde va a acabar, nomás lo ves por los chistes. Y realmente ya recurrieron hasta cosas vulgares, güey, como humor. Que no lo habían usado al principio. O sea, era un humor más inteligente, digámoslo así. Digo, bueno, burlándose más, ¿no? Era un humor más obvio en... Como en auto... No autocrítica, sino en la crítica pública al güey rico, al futbolista, ¿no? Pero ahorita ya está gastado ese chiste, güey. Entonces, ¿cómo te van a hacer reír en la que sigue, güey?
Pues sí.
O sea, ¿qué nos van a dar diferente, güey? ¿Van a ser campeones? Puta, güey, no me la vi venir. O sea, ¿sí me entiendes? No está...
Pues no, porque eres del Atlas.
Se la aplicó.
No, pero sí es eso. O sea, sí se necesita. Y con lo que estábamos diciendo Disney, obviamente ellos tienen mil veces más televisión. Que no nos llega a nosotros y no sabemos si ellos tienen un Club de Cuervos con negros y que juegan fútbol americano.
Los Descendientes.
¿No? Descendientes se llama, esa es la serie. Pero es eso, o sea, no sabemos qué es tipo de estereotipo, sí, más estereotípico, ¿no? Real Housewives from Atlanta y todo eso.
A fin de cuentas, aquí nunca llegó The Times of Our Lives y cosas de esas.
Days of Our Lives, ¿no?
Days of Our Lives.
Ni Dallas, creo
bueno,
que remake de Dallas.
Que sí llegaban.
Salían Friends.
Sí. Pero salían en... Sony las pasaban en los 90s.
Ray Remover.
Pero pues una de las temporadas de las 50 que tiene Days of Our Lives. ¿Sabías que hay juego de rol de Dallas?
Sí. ¿Puedes vender petróleo?
No sé. Sé que existe.
Pero bueno, a fin de cuentas, creo que nuestra discusión es a lo que va. Disney las trae todas de ganar. Lo va a jugar bien. Nomás era cosa de entender cómo la va a jugar. Obviamente no se hizo de Fox News ni de Fox Sports. Fox Sports sigue siendo independiente como Fox.
Así es.
Ellos siguen siendo accionistas. Muchos de los accionistas de Fox se quedaron con muchas acciones de Disney. No, obviamente, nada trascendente como para tomar decisiones. Perlmutter, por así por ahí, sigue existiendo. El productor de televisión de Disney o la gente... No productor, más bien el encargado de la televisión de Disney sigue por ahí. Hay que ver si sigue produciendo él, si ya hay un cambio de poder dentro de Disney, porque a fin de cuentas se hablaba de que varios ejecutivos de allá se venían para acá y muchos desaparecían, güey. Esa es la pérdida grande, ¿no? Que si hay una pérdida de empleos de más de 5,000 o 10,000 personas, creo que perdieron empleo, que eso está cañón.
Sí, mucho.
Pero a fin de cuentas, amigo, también la están haciendo también. Justamente ayer que fui al cine vi un tráiler que me puso a la piel chinita y eran los 10 años de Marvel, güey. Pero ya en trailer, güey. Ya Cinépolis ya los está anunciando.
Ahorita hablando de serie, bueno, ¿qué es?
Pues a partir del día 23, ya lo habíamos mencionado la semana pasada, va a estar Iron Man 3 el día 23 y Capitán América The First Avenger. Por ahí el día 30 también se estrenan los Avengers. Se estrena... Está cañón, güey. Yo quiero verlas todas otra vez en el cine, aunque al parecer no las van a poner en IMAX aquí. No hay nada que me diga que están en IMAX.
Boo.
Todavía no. Pues esperemos que sí.
Avengers 1 se estrena junto con Iron Man 3 el 30. De ahí se brinca a la otra semana, el 6 de septiembre, Thor, The Dark World, Capitán América, El Soldado del Invierno y Guardianes de la Galaxia. De ahí se brinca el 13 de septiembre, El Hombre Hormiga, Avengers Age of Ultron y Civil War. Que es una super semana esa, güey. Uh-huh. Yo podría ver las tres en un día. ¿Quieres ir, Salvador?
Pero en un día no, porque tengo que organizarme.
Spider-Man Homecoming, Guardianes de la Galaxia 2 y Doctor Strange también en una sola el día 20 de septiembre. Y para terminar, el 27 de septiembre, con postres muy similares ahorita viéndolos, güey. Black Panther, Thor, Ragnarok y Avengers Infinity War, güey. Qué locura de
tío. Ya lo habíamos visto eso. Y el de Ant-Man 2 también estaba igualito.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Ahorita me acordé, hablando de series mexicanas... para streaming, estrenaron una serie nueva en Amazon. Y creo que la están pasando también en TNT. Se llama Falco. Y es de Ernesto Contreras.
Así que él despierte de un coma, ¿no? Después de 18 años.
Sí, okay. Pero pues digo, Ernesto Contreras, la neta es muy, muy bueno. Hizo Párpados Azules, de hecho ganó muchos premios.
Pues vela, ¿no? Y dime qué tan buena está.
Sí, ahorita ya está toda en Amazon. Es lo que estaba checando si estaba en Amazon también. Pero pues digo, promete.
Sí.
Y de
Un sueño en otro idioma también es de Ernesto Contreras.
¿Ya está? Un sueño en otro idioma es un peliculón. Ya está, ¿no?
Probablemente estén. De hecho, seguramente por ahí entró Ernesto Contreras a Amazon.
Por ese movie.
Por Sueño en otro idioma.
A mí me gustó.
Porque las producciones españolas, por ejemplo, también eso el otro me cuestionaba. O sea, la producción española de series de televisión, güey.
Que están haciendo
se
buenas.
Se le ve más. Y se le ve más la calidad de producción que cualquier mexicana, güey.
No, y la trama, no es pero, una
pero,
novela.
Pero no es tanto la producción. O sea, es que esa producción sí la logras aquí, güey. El problema es el contenido.
Eso es lo principal.
Comparar el contenido de Casa de Papel con el contenido, de, por ejemplo, de Club de Cuervos. Ajá. O Casa de...
Sí, no, la casa con la casa, ¿no? Casa de la House of Cards con Casa de Papel con Casa de las Flores. O sea, no, nada que ver. Digo, Casa de Papel también está muy buena.
Sí, pero es el contenido.
Que yo iba en contra de verla, por ser española y todo.
¿Ya la viste?
Sí, claro. Y mi mujer, por ejemplo, que ha visto varias de las españolas, la de Vis a Vis la está viendo, pues no le pide nada a Orange en otro sentido, ¿no? Y son los mismos actores, eso sí.
La Catedral del
Mar también.
O sea,
en todo el tiempo están como reciclando. Ves a unos en Casa de Papel, los ves en la otra. A veces ya no sé cuál está viendo, güey, porque llego y está, ¿no? Una de que es de la Segunda Guerra Mundial y tejen y no sé qué chingados.
Ah, Tiempo entre Costuras.
Esa madre, güey.
También está buena la primera temporada.
Sí, pero todas las producciones están buenas, o sea, está bien chida hecha.
Pero es por la trama.
Pero no le ves lo chafa, o sea, a mí lo que no me gusta es que realmente cuando ves una producción de aquí se ve como novela de Televisa, güey.
Eso también es un poco la escuela, o sea, toda la escuela que hay detrás en iluminación, en fotografía, incluso
pero la ves en 4K y se ve, o sea, puta, güey, o sea, si me doy a entender, se ve como que la grabé yo con el iPhone.
Y si traen tirando con Arri y todo.
Ajá, y se supone que
por eso, o sea, por mucho de eso es iluminación.
Sí, De lo que habla al final. Pues hay que esperar que haya una buena producción mexicana con una buena trama, más que nada.
Y que no sea de narcotraficantes, cabrón. Se lo pido, o sea...
Les platico la siguiente semana de Falco.
A ver qué tal. En HBO hay una buena que ganó el Emmy a Mejor Serie Extranjera. No sé cómo se llama, pero vi un detrás de cámaras y sí me llamó la atención.
Bueno, recomienda algo, Chava, que vayas a ver esta semana. Que no sea Megalodón, por favor.
En el cine no sé, pero en Netflix está una que se llama The Big Fish en Begona. Véanla, muy buena película, ayer la vi. Me hubiera gustado verla en el cine. La música, el arte, todo está bastante, bastante bien. Y muy bonita.
¿Y como serie cuál estás viendo?
Me puse a ver la de que salió de Matt Groening. La empecé.
No, Disenchant.
Disenchant. Y estaba viendo Iron Fist, pero ya no me gustó tanto.
Le pasó lo mismo que nos pasó a nosotros, compró como 2 años después.
Pero yo, porque
es que nunca me llamó la atención.
Yo la acabé de ver realmente. O sea, yo ya me valió y dije, chinga su madre, lo voy a acabar.
Sí, me quedan como 4 capítulos. Yo creo que sí la voy a terminar de ver, pero no la vean.
¿Tú, Carlos?
Les voy a recomendar Falco. Ahorita no estoy viendo. Digo, terminé finalmente.
Estoy bajando World of Warcraft, gracias. Ya no voy a ver tele nunca más.
Terminé de ver mi campaña de Dungeons and Dragons. De Critical Role. Fueron 114 capítulos. 115. Como de 3 horas cada uno.
No mames. Sí. 114 capítulos de 3 horas para uno, güey. Son 300 horas, güey.
Sí, güey. Me quejaba de...
No le metiste 300 horas en los últimos meses, ¿sí?
Sí.
¿300 horas?
Sí. Que se dormía a las 5 de la mañana.
O sea, el otro día que vine, ¿se fueron a las 5 de la mañana?
¿Cuándo? No. No, a la campaña que estoy viendo en YouTube.
No,
la
campaña. No mames. Yo pensé que tú ya habías jugado 300 horas. Dije, ¿en cuándo?
No, ahorita ya llevo yo con unas 8 o 9 horas, yo creo, en total.
De juego. Pues te faltan 292.
Llevamos como un día, más o menos, de juego, dentro del juego.
No, o sea, no ha evolucionado ni su amistad dentro del juego.
No. Es complicado tratar que sean amigos.
¿Qué está cabrón, güey? O sea, digo, qué chingón que exista algo así. Qué chingón que alguien lo escribió, ¿no?
Sí.
Sí. Quiero preparar empezar a hacer como campañitas de one shot. O sea, que se acaben en 2-3 horas. One shot.
Las grabamos, güey.
O sea, igual para invitarlos a alguna de esas. Para entenderle,
¿no? También. Sí. Sí. Yo sí lo jugué alguna vez.
También yo.
Pero no soy, o sea, no que no haya sido, creo que más bien les falta gracia, güey. ¿Sí me entiendes? Tienes que tener como un buen grupo, güey.
No, y también es muy complicado, ahorita que ya veo lo complicado que es ser Dungeon Master, güey, me imagino que no ha de ser fácil encontrar un buen Dungeon Master. O sea, le tienes que dedicar muchísimo tiempo.
Y tienes que saber todo, güey.
Sí. Bueno, yo tengo... La compré de esas fichas bibliográficas y ahí tengo lleno de notas por encuentros.
Bueno,
y
entonces tú nos vas a recomendar Dungeons and Dragons.
Yo le recomiendo Dungeons and Dragons, muy divertido.
Yo ahorita los 2-3 capítulos que llevo de Orange is the New Black, no está mal la sexta. Digo, la quinta no me gustó. Disenchantment también me hizo reír mucho, llevo 2 capítulos.
Sí.
Y por ahí es que tenía que terminar. Glow termina muy bien, la segunda temporada está chida, pero hay mil cosas que ver, güey. The Wire, sigo con eso.
La Casa de las Flores.
La Casa de las Flores la está viendo mi vieja. ¿Sabes cuál iba a empezar a ver ella? La de... ¿Cuál le recomendaron? No sé cuál le recomendaron, que le dije, yo tampoco la voy a ver. De repente llego ahí, veo y pregunto y se enoja, güey. Le pregunto, ¿qué es ese güey quién es? ¿Y qué? No, ese güey quién es y ese que... Me dice, ¿qué? ¿Te vas a sentar a verla o para qué te cuento? Digo, pues no, entonces...
Big Fish and the Gunna. Búscala en Netflix.
Ok, sí, ya llegando.
Película.
Pero bueno.
Iba a ver It ayer, pero ya no la vi.
¿Ya la viste, It?
No.
Ah, verdad. Sí, pero sí, bueno, gracias. ¿Los trailers? ¿Tenemos trailers? Nada interesante. Hay un trailer del Gamescom, del juego de Battlefield 1.
Bueno, se ve bien. Hay un tráiler, pero ya tiene 2 semanas.
Battlefield 5.
Había tráiler de Roma, de Cuarón.
De la nueva expansión de World of Warcraft. Qué buenos son los trailers de Warcraft.
No, de Azeroth está cabrón. Sí. Pero ya tiene mucho, ¿eh?
No, sacó uno nuevo que se llama Old Warrior, hace 2 semanas.
Ah, que no es cuando brinca acá la mona.
No.
Ese es el anterior.
Ajá.
Está chingo. Es que me encanta
esa. Ese fue el anuncio y este fue, o sea, dos semanas, salió el 14, entonces una semana antes salió ese tráiler. Uf, está muy bueno también.
O sea, ese nivel de cine.
Es en esa misma batalla.
¿Para qué haces una película de Warcraft malísima? La hubieran hecho todo así como en CGI, güey. Y estaría buenísima, güey. Desde sí. Warcraft, desde Warcraft 2, antes de World of Warcraft, sus pinches trailers eran buenísimos. De hecho, Warcraft 3 todo el mundo lo compró por los trailers.
Incluso alguna vez, me aventé en YouTube todo Warcraft 3. O sea, así de bueno está, o sea, tan bueno está la historia. Obviamente no...
Está chido, King y todo eso.
Sí. No el momento ya de la misión donde juega el güey, o sea, por los cinemáticos.
No, todos los cinemáticos.
Y todas las introducciones a las misiones, güey. Está súper bien narrativamente hablando.
Con el Halo Wars también está muy bien. O sea, hacen bien. Command & Conquer no era mal. O sea, ese tipo de... Que hay un Command & Conquer de celular.
Sí, nuevo.
No, sí, pero no... A fin de cuentas, Command & Conquer no era mal. O sea, ese tipo de cinemáticos dentro del juego, que también, digo, es una chamba.
Sí, claro.
La verdad es que están muy, muy chingones, güey.
Pero bueno.
Los dejamos.
Muchas gracias por escucharnos.
Buenas noches.
Nos vemos la próxima semana.
Recuerden, en nuestras redes sociales.
Al final se mueren todos en Facebook, al final se mueren en Twitter.
Al final se mueren todos.com.
.com.
Ahí pueden escuchar el podcast.
Comenten.
Y ahí están los links para suscribirse a iTunes, iVoox, TuneIn. Y pues ya, muchas gracias por escucharnos. Yo fui Barson, @Barson en todos lados.
Warvin01.
Chiavita con doble T, en todos lados.
Gracias. Y chao.
No, porque... ¡Al final se muere! ¡No!